Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM, el 94.3 FM de Puerto Natales, Radio Universidad de Antofagasta en el 99.9 FM y Radio Olmué. Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIO, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Bienvenidos. Estamos junto a usted porque es domingo. Con su programa Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Meme, buenos días, ¿todo bien por acá? ¿Cómo está por allá el verde sur?
O verde azulado. Muy verde, muy azulado, muy húmedo, ¿cómo corresponde? Está muy bien.
Qué bueno, porque así seguimos avanzando en este espacio para la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural en este programa, pues, Chile, su tierra y su gente.
Sí, y saludamos a nuestros amigos de Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir, y también saludamos a las nuevas radios que están integradas a esta red de pasión por lo nuestro: Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué.
Un abrazo. Así es, pues. A todos ellos un cariñoso saludo y esperamos seguir en esta ruta incorporando nuevos amigos. También tenemos que agradecerle a nuestros auspiciadores y patrocinadores por Meme.
Por supuesto, Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún, Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y tenemos también el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues, y con todos ellos vamos a hoy día viajar hacia el sur. Vamos a ir a acompañar a la Meme allá a su tierra.
¡Bravo!
Vamos a trabajar en varios temas súper interesantes. La Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chilhué realiza la fiesta de la manzana chilota, y lo que están haciendo es recuperando variedades ancestrales para usos gastronómicos. Y entonces dicen que no solo chicha, empanadas, dulces artesanales son los únicos usos que se le puede dar a la manzana, sino que existen varios otros. Sobre eso vamos a conversar en el primer bloque con Anabela Grunfeld, luego de escuchar este tema que nos trae Víctor Hugo Espinosa.
Mirando la rama sin su fruta, el manzano está mirando. cielito, si nadie se acuerda de ti. Manzano cielito, no, la tierra sí se acordó. Manzano cielito, si nadie se acuerda de ti. Manzano cielito, no, la tierra sí se acordó. Si nadie se acuerda de ti, manzano cielito, no, la tierra sí se acordó. Manzano cielito, si nadie se acuerda de ti, manzano cielito, no, la tierra sí se acordó.
El manzano, tema con la interpretación del grupo Antillanca Cielito Pericón y que está incluido en el álbum Lo Mejor del Chile Musical. Malus domestica, el manzano europeo o manzano común, es un árbol de la familia de las rosáceas, cultivado por su fruto apreciado como alimento. Su domesticación parece comenzar hace más de 15.000 años en la región ubicada al oeste de las montañas Tian Shan en la frontera entre Kazajistán y China.
Bueno, de nuevo, Meme, tenemos aquí productos antiguos, ¿verdad? Asociados a nuestra culinaria. Bueno, estos no son tan antiguos como otros que conversamos, por ejemplo, la semana pasada. Fiesta de la manzana chilota que se hace en Ancud se realiza anualmente y lo que están tratando de incentivar es la recuperación del uso de este tipo de productos, que están variados, ¿eh? Dicen que cada uno de sus campos puede tener hasta 10 tipos de manzanas distintas, de acuerdo a lo que pudimos recabar. Y ha estado vinculado a cuestiones tan distintas como la chicha, el vinagre, mermeladas, conservas. Y todo esto que nos va a explicar ahora Anabela Grunfeld en este espacio que estamos llamando Preparaciones con Manzanas Chilotas Antiguas. ¿Cómo estás, Anabela?
Hola, hola. Buen día. Hola, Meme, hola, Guille. Hola, bien, hola. Aquí disfrutando del frío invernal, pero felices porque uno mira la cordillera y ve nieve y eso augura seguramente agüita para riego para el verano y que no nos corten el agua, porque eso sería complicado. Así que contenta con este verano lluvioso y frío. Y para
invierno,
seguir...
Invierno.
¿Qué dije? Verano, estoy viendo. Verano, sí. El agua me lavó el seso.
Estás muy apurada, quieres llegar al verano apurada, pronto.
Sí, o sea, el frío será que me tiene pensando en el verano. Por ahí va.
Por está ahí muy va. Bien.
Bueno, pero para estar a tono con la temporada, vamos a irnos a Chiloé a acompañar a la Meme para que no esté tan solita. Y vamos a hablar de algo que es, de muchas cosas que hay por allá, de algunas de las que las caracteriza, como son estas manzanas que estaba mencionando Guillermo. Y es cierto, hay muchísimas variedades. La biodiversidad en manzanos es, yo creo que todavía no las tienen todas muy clasificadas. Yo me acuerdo que hace años, trabajando en un proyecto por justamente recuperación de biodiversidad, habían llegado a la conclusión de que había más de 30 variedades diferentes de manzanas. Yo creo que hay muchas más. Y me encontré con un estudio que se hizo con el apoyo del FIA, del Fondo de Investigación Agraria, que justamente apuntaba a eso, a rescate y valorización de las manzanas chilotas, mediante la producción de sidra con identidad territorial. Y allí hay un catálogo, que después les voy a dar el dato de cómo poder acceder a él, porque salen fotografías de varias manzanas, como para que uno le tome más el peso a las diferencias que implican estas. Estamos acostumbrados a ver en los negocios, en el supermercado, la roja, la negra, la Fuji. Y, la roja, negra, rojas, verdes y Fuji. Pero la verdad es que hay muchísimas más. Y muchas de esas variedades, por lo menos en otras zonas, no, ya ni se mencionan. Pero la gente cuando antes tenía huerto en los jardines, tenía variedades distintas, de distintas frutas y manzanas eran una de ellas. Pero en Chiloé se llevan todos los premios esta diversidad. Como dijo Guille, llegaron desde fuera, no son un producto endémico, o sea, no es propio de aquí, pero se adaptaron súper bien. Y fueron los misioneros jesuitas los que fueron propagando su cultivo a medida que iban avanzando hacia el sur de Chile, desde Perú hacia abajo. Y lo interesante es que en Chiloé, como hay además tantas islas distintas, estas se fueron adaptando súper bien al clima y como ponían una, dos, tres matas distintas al ir creciendo, se empezaban a polinizar entre sí y fueron generándose nuevas variedades de manzana. Entonces fue como la multiplicación de los panes, así de un par de manzanos fueron saliendo diversidad de manzanas distintas. Bueno, como no era zona de uva, porque con ese clima ya no es posible o no era posible, de la manzana hacían su fermentadito y ahí sale la chicha, que es la bebida por excelencia de esas tierras chilotas. Y entonces, para las celebraciones antiguamente, salvo que fueran ocasiones súper especiales, la chicha era la que mandaba y en ocasiones muy, muy, muy especiales, ahí aparecía algo de vino que venía de otra zona. Entonces la chicha sigue siendo como el emblema identitario de por allá. Y lo interesante es que todo el proceso de recolección se hace al estilo chilote, pues antiguamente eran con mingas, es decir, se convocaba a los vecinos, a los familiares, para que hubieran más manos para hacer este trabajo y obviamente eso implicaba que había su festejo después de terminada la labor, la gente se iba con manzanas que iban eligiendo las más grandecitas para llevarse cada uno para la casa, pero cada uno de estos festejos incluía cierto tipo de comidas especiales. Y entonces agarraban sus canastos y allí iban poniendo las manzanas que se iban a llevar también. Y voy a recalcar esto de los canastos porque entiendo que más tarde vamos a tener a Elena contándonos también de otras particularidades de esta isla que está llena de sorpresa, porque no solo en material vegetal, digamos, están estas variedades de manzana, las variedades de papa, sino que además hay un montón de fibra que permiten hacer otras cosas. Pero eso es cuento para más rato. Yo me voy a centrar en las manzanas y contar que además de chicha, en este proceso de fermentación, después de la recolección colectiva, lo que se hace es majarlas, es decir, molerlas. Antiguamente era palos sobre una superficie plana, lisa. Y después, bueno, inventaron ahí una tecnología que permitía prensar de manera mecánica, bien artesanal, pero eso permitía hacer el trabajo más rápido y exprimir más todavía estas manzanas para sacar su jugo. Y entonces había que dejarlo fermentar por lo menos unos 20 días en barriles de madera y que después, a medida que iba saliendo como el gas que sale de la fermentación, de a poquito iban tapando este barril para en un momento parar esto y que no le entrara más oxígeno y entonces tener esta chicha ahí guardada. Me acuerdo de mi infancia osornina, que yo esperaba cuando pasaba un señor con un carretoncito que iba tirando, porque andaba con barrilitos de madera chico, con distintos tipos de chicha. Entonces había uno que era como casi jugo fresco de manzana, dulcecito, y después tenía otros que eran más fuertes. Entonces él ofrecía, uno salía con una botella, él ponía un embudo con una manguerita, ahí chupaba para que saliera y a uno le vendían a gusto de uno, chicha más dulce, chicha más fuerte. Claro, a mí me compraban de la dulcecita y la encontraba maravillosa, así que crecí con ese sabor a la chicha tan rico. Será por eso que me sigue gustando no solo la chicha, sino que otros tragos también hoy en día. Y además uno donde va tiene que probar lo que hay, porque si no, uno no conoce. Bueno, pero además de eso, cuando la chicha se pasa, o sea, está ya más que fermentada, tienen un vinagre de manzana que es maravilloso. Que si encuentran por ahí, pruébenlo, porque de verdad que las ensaladas y lo que uno prepare o aliñe con este vinagre, o se hace cebollita en escabeche, de verdad que es otro sabor, no tiene nada que ver con los vinagres que uno consume habitualmente hoy en día. ¿Qué otras cosas más se hacen con manzana? Se hace orejones, mazamorras, mermeladas, conservas y una serie de postres. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un ratito más.
Manzanitas, tema instrumental con la interpretación del reconocido Horacio Durán y que está incluido en el álbum Charanguistas. Horacio Durán es un músico chileno, charanguista y corista que ha integrado durante décadas la banda Intigimani, de la cual ha sido uno de sus fundadores y una de sus caras más carismáticas y reconocibles. En el 2004 formó junto a Horacio Salinas, José Seves, Jorge Val y otros músicos más joven la banda Intigimani Histórico. Debo decir además que es ilustre vecino de acá y que él produce y vende comercialmente un vinagre de excelente calidad.
Para que usted vea ¿cómo se llama? Los preguntones que somos. ¿Ah? Logramos saber que estas manzanitas algo tienen que ver con lo que Anabela Grunfeld nos está comentando hoy día. Como dice Meme, este músico vive en Chiloé y produce ese rico vinagre de manzana.
Sí, y Anita, además, perdona, ¿sí? Y además ¿sí? Participé este año en la maja de manzanas de sus manzanos allí. Todavía bueno. Sigue siendo una actividad que convoca a los amigos y se llama la maja de manzanas.
Oiga, qué peligroso usted, qué buena para la paleo entonces.
No apaleamos tanto, yo recogía nomás, que como soy chiquita, va cerca del suelo.
Qué bueno. Bueno, Anabela, ¿qué nos tiene usted que contar en esta parte?
Tengo que contarles que probé ese vinagre y por Dios, qué bueno. Tuve la suerte de ahí probarlo, maravilloso. Como el tema se llamaba manzanita, les voy a dar un par de nombres de manzanas de estas que hay especialmente por allá por Chiloé, que son de colores distintos. Yo no les puedo mostrar los colores por allí por la radio, pero están la Candelaria, que es amarillita y tiene al interior un blanco levemente verdoso. Está la Febrera, la Tomate, la Rosa, la Trompuda, me gustó el nombre ese porque es como media alargadita, la Manzana Limón, que esa es la que mucho se usa para hacer chicha. Hay una Dulce Amarga, que esa es de guarda, dura harto tiempo, pero no es muy buena para la chicha, porque es más seca y entre dulce y amarga. La Ñata, la Cabeza de Guagua, que son grandes, así como una pelotita. La Gamuesta, la Ají, Fierro, Reineta, hay montones de manzanas. Y con esto de la chicha, importante decir que allá a uno lo reciben de bienvenida en muchas casas con chicha o con mate, así como de entradita, para ponerse a conversar. Y me encontré con una receta que me pareció interesante para uno que no es de la zona, que es una sopa que se hace con chicha. Así que les voy a contar que lo que se hace es hervir 1 litro de chicha con azúcar y canela para que se evapore el alcohol, se queme el alcohol, como dice la gente. Se le disuelven 2 cucharaditas de maicena en agua fría y se le agrega este hervido. Y con eso tiene usted su sopa de chicha, que después la sirve en un plato hondo con cubitos de pan. Así como las sopas antiguas que uno le ponía pancito frito, bueno, con chicha. ¿Qué tal?
Tendrá que ser chicha de manzana, porque no creo
que... Sí, pues chicha de manzana de allá, pues no. Aunque quién sabe, capaz que con uva tampoco quede mala.
No he visto nunca, sea.
No, pues sí, esto es...
Ni curado lo he visto.
Mire, pero es que allá imagínense, si lo que abundan son las manzanas, la gente ha tenido que discurrir, como dicen en el campo, todas las posibilidades de preparaciones posibles, porque a lo mejor no tenían siempre acceso a otros productos. Y como hay manzanas que son de guarda, otras se guardan como chicha, otras se guardan como orejones deshidratados, así sequitos, que se sí, pelan sí. Las manzanas, se cortan en tajaditas, se ensartan cerca ahí, se guardan cerca del fogón y se van.
Vamos entonces, a ver qué sorpresa nos encontramos.
Claro, y bueno, con los orejones se hacen postres en invierno remojándolas y después se echan a hervir en agua con azúcar y especias, y si uno lo quiere más espesito, los liga con un poco de chuño. También, ¿qué otras cosas más se pueden hacer? Se pueden hacer
la empanada.
Sí, pero estaba buscando cosas que fueran como distintas, yo era como, uno donde va, se encuentra con mermelada, y ya como que me aburre, entonces me encuentro esto de los orejones y saber usarlos de distintas maneras, es súper interesante. Por último, uno se los come así sequitos nomás, entonces son una buena colación así para cuando uno anda ahí que le crece el diente y le da hambre. ¿Qué otras cosas más se hacen con manzana? Bueno, se comen crudas, por supuesto. Se pueden comer ralladas, eso que le daban a las guaguitas antes, manzanitas ralladas.
Es rico la manzana rallada, rica.
Con canelita, ¿cierto? A mí también me gusta. O a veces le ponían un copón de merengue encima de claras batidas con azúcar. Y era un postre de lujo que ahora a nadie se le ocurre hacer. ¿Qué otras cosas más?
Dulce.
Se puede cocer al horno.
Al horno. Borracha.
Al coldo. Sí, al horno con vinito, con azúcar, o mermelada. Al rescoldo, miel. También se hacen así como curanteadas, o le dicen cancateadas, cualquiera de las dos.
¡Qué bueno!
También se hacen fritas, uno las pasa por un batido y hace como buñuelitos, o hervidas. También se usan en preparaciones saladas, y ahí entra ya un poco la influencia alemana, que la idea es, se llama el repollo azul, que se pica repollo morado, así finito, se hierve a partir de agua fría, con un poco, una pizca de sal, azúcar y un poco de vinagre, y cuando esté hirviendo se le agregan manzanas peladas, sin semilla y picadita, y se deja cocer hasta que se le evapore el agua, entonces queda como un guiso sequito, como una especie de puré, pero con trocitos, Y eso es lo mejor para acompañar el chancho ahumado de por allá. Ahí a mí me empieza a dar hambre, ya ahí entre la chicha, el repollo morado con manzana y el chanchito, y le ponemos al lado un mayo de papa.
Y con un vasito de chicha de manzana.
O de sidra.
Sí, o una ensaladita aliñada con
vinagrito de manzana.
Vinagrito de manzana. Oye, qué terrible.
Bueno, están un montón de otras que son más conocidas, como las empanaditas de manzana, cremas de manzana, pero yo creo que la meme nos cuente de algo que a mí me encanta el nombre, la chicha desentumecida. Me cuesta.
Ay, es muy rica, sí, cuando uno está entumida, sí, le ponen naranja, es como el navegado, le ponen clavito de olor y le ponen azúcar. Ay, es maravillosa.
¿Y se llama así, chicha deshumedecida, sí, o la persona en la que se deshumedece?
Uno se desentume, porque es de frío, no solo de humedad.
Sí, yo he visto los dos términos.
Sí.
Deshumedecida y desentumedecida. Que por eso me
desentumecida.
Muy bien. Chicha caliente también le llaman.
Eso también.
Sí.
Así. Yo leí una serie de mazamorras y postres y otras cosas que hay. Por ahí anda dando vuelta un recetario bien bonito de cocina chilota huilliche. Y por ahí aparecen mencionadas las bolas de indio, que son unas bolitas que se hacen con papa y se echan a cocer también con manzanas cocidas.
Qué bueno.
O hay un milcao hervido relleno también de manzana. Esas recetas las dejaré por ahí anotadas en el blog para que los que no lo conocen,
así es,
las puedan después ver.
Cocinarte
ahí van a ver fotos.
Cocinartechile.blogspot.cl,
no, Puguille. Ya estoy más moderna, me actualicé.
Mira, me volví a equivocar de archivo yo.
Sí.
Cocinartechile.cl.
Ah, sí, facilito.
Ahí está la cocina de Anabela. Muchas gracias, Anabela. Realmente sorprendente todos los programas contigo. Oye, ¿sabías tú que existen por lo menos varios tipos de escobas? Pero hay una que voy a nombrar, la escoba de Curahuilla, que es la escoba del campo chileno de la zona central. La chapilca o la escoba del monte, hecha con ramas de arbusto, que es típico de la zona de Coquimbo, y la escoba chilota, con la que lineja. A propósito de lo que tú decías, que hay distintos productos que permiten hacer materiales preciosos, que es lo que vamos a conversar después de la pausa con Elena Alfaro, directora académica y directora del programa de artesanía de la Universidad Católica, sobre esta cestería chilota tradicional. Así que vamos a la pausa y volvemos rapidito con Elena Alfaro. Muchas gracias, amiga.
Con el camino termina su sueño de enamorada y continúa su vida. A su corta vida enfrenta y de su sueño despierta. El Señor quiere manzana.
Canasto de Sueños, canción cuya autora, compositora e intérprete es Charo Cofré y está incluida en el álbum El Canto de Chile. Charo Cofré es miembro de la llamada Nueva Canción Chilena e intérprete y compositora de música infantil. Se hizo conocida por la canción A la Ronda Ronda y por su versión del tema Mi Río de Julio Neuhauser, con la cual ganó la competencia folclórica del 14º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1973.
Bonito tema que nos introduce a esta conversación que vamos a tener con Elena Alfaro. Luego que saludemos a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. En particular, recordamos a la localidad de Achao, allá en la región de los lagos, más particularmente en la isla Quinchao, del archipiélago de Chiloé. Ahí hay alrededor de unos 4.000, poco más de personas, achaínos y achaínas, todos ahí cerquita amigos de la meme.
Por supuesto.
Así es que para allá vamos a mandar este saludo. Playa Arenosa parece ser la traducción de Achao, que viene del huilliche. Y ahí en la cercanía de Achao, de las islas estas donde que está Achao, Quinchao y otras cercanas, hay centros de producción de cestería chilota, como San Juan, Chaiguao, San Javier. Mire, un San Javier allá.
Sí,
y hay Chihuahua. San Javier. Y por supuesto que vamos a encontrarnos con muchas otras sorpresas que Elena nos va a comentar. Solo brevemente decir que el archipiélago de Chiloé es una isla grande, ¿verdad? De 180 kilómetros de largo, 180, o sea, Santiago, San Fernando aproximadamente, acá en la zona central, y 42 islas menores. Unas 200.000 personas en total, tiene 10 comunas, y dentro de las islas más grandes, por supuesto, está la Isla Grande, pero además está Huafo, Quinchao, Lemuy, Butachewque, Sitranqui. Chilhue significa lugar de cheyes, o lugar de gaviotas, o cabos, o gaviotines, ¿verdad? Y es una mezcla bien interesante, porque cuando llegaron los españoles le pusieron Nueva Galicia, pero quedó como Chiloé, ¿po? Como Chile, ¿se acuerda usted? Santiago del Nuevo Extremo quedó como Chile. Llegaron principalmente gallegos, vascos y extremeños que se juntaron acá con los huilliches o mapuches del sur o gente del sur, pero también con otros pueblos como de influencia, por ejemplo, importante como los chonos. Y ahí se mezcló todo esto para aparecer Chiloé. Y detrás de ello aparecer esta artesanía maravillosa, esta cestería chilota tradicional que Elena Alfaro nos va a comentar ahora. Recordemos, Elena Alfaro, académica en la Universidad Católica y directora del programa de artesanía. ¿Cómo estás, Elena?
Hola. Hola, Meme. Hola, Guille. ¿Cómo están? Muy bien. Contenta de estar nuevamente con ustedes, hablando de este tema tan bonito, además. Imagínate.
¿Cierto?
Sería así. Y además con una reportera en terreno, por la Meme que está allá.
Así es, pues. Tenemos de primera fuente.
De primera fuente la información de qué se ha encontrado de estas canastos y canastas en Chiloé. De eso vamos a hablar hoy día.
Muy bonito, pues, Elena. Sí. Entonces, bueno, cuéntenos. Todo, ¿usted está todo bien? ¿La feria de artesanía, el programa de artesanía, más que la feria, está bien? ¿Todo tranquilo?
Caminando, todo muy bien, terminando el semestre, sin estudiantes, pero con mucho trabajo, que los estudiantes nos dejan por estos días, pero nosotros seguimos trabajando, corrigiendo otro tipo de trabajo, así que no, muy, muy interesante la vida académica, así que no, todo muy entretenido.
Qué bueno, y ya tendremos noticias de la Feria de Artesanía. Me imagino que este año vendrá apegándose un poco a las reminiscencias ya dentro de las posibilidades.
Sí, nos vamos a mantener en el tiempo como canasta o canasto chilote. Así vamos a estar.
Qué bueno. Bueno, cestería chilota.
Sí.
Muy bien.
Mira, ahora estuve, siempre que vengo para acá, empiezo a buscar todo el material que tengo, las investigaciones que hemos hecho, las piezas que tenemos en la colección y de la cestería de Chiloé es una cosa que siempre me maravilla, porque además, al ser conocimiento oral, también tú te mueves de territorio en Chiloé, dentro de la, te mueves de isla, te mueves de lugar, y ya los nombres cambian, las materias primas empiezan a variar en cómo se denominan. O sea, hay una gran variedad de canastos y canastas, y eso se da también por la biodiversidad que hay en este lugar. Ahora, primero, antes de hablar precisamente de lo que vamos a encontrar en Chiloé, contar que la cestería es quizás una de las manifestaciones de la inteligencia del ser humano más antiguas. Las fibras vegetales, que es lo primero que se empieza a encontrar, yo siempre lo digo en este programa, soluciones tecnológicas, se convierten en soluciones tecnológicas que empiezan a ayudarle a facilitarle la vida de las personas, y ya lo dijo Anabela, que estuvo comentando todas esas cosas ricas de la isla de Chiloé, cómo la cestería también resuelve otro tipo de problemáticas, como la alimentación, por ejemplo, y encontramos un montón de canastos que están destinados precisamente a eso. Entonces, en Chiloé aparecen toda esta serie de soluciones tecnológicas, algunas de las cuales hemos dejado de ver, pero una de las cosas más lindas que encontré, lo que estuve buscando, es una investigación que realizaron hace un tiempo atrás algunos antropólogos para diferenciar cuáles son la diferencia entre canastos y canastas. Y es una denominación que usan las personas, y aunque no quiera poner aquí una guerra de sexos, les tengo que contar que de cómo están caracterizadas cada uno de estos grupos tienen que ver con esta sensibilidad, que es más bien complementaria, lo digo un poco en broma esto de tener esta guerra de sexo, pero siempre en el mundo tradicional, en el mundo indígena mayormente también, hallamos esta mirada de complementariedad entre lo femenino y lo masculino. Y vamos a hablar de canastos primero, cuando estos canastos son más toscos, más endebles, son deformables, son transparentes, dejan ver lo que están cuidando, lo que tú vas a poner dentro, y por lo tanto también son reemplazables. O sea, hay que pensar que estos canastos que se hacen en Chiloé también están pensados en este material que se saca de la naturaleza de una manera respetuosa y que también vuelve a la naturaleza. Por lo tanto, tiene, como decía Octavio de Paz, en su escrito tan bello, que habla esto de cómo mueren las artesanías con esta muerte de las artesanías tan dignas, ¿cierto? De volver a la tierra. Mientras que cuando hablamos de canastas femeninas, vamos a hablar de canastas que son con fibras que han recibido mayor preparación, que son más tupidas también, por lo tanto se ha dedicado mayor tiempo a eso. No dejan ver lo que contienen, imagínate, en esta dualidad femenino-masculino, esconden mucho más lo que van a cuidar y son más duraderas en el tiempo. Y esa sigue siendo una denominación que sigue existiendo en Chiloé. ¿Qué les parece?
Bonito. Me trae mucha coincidencia.
Tiene mucho sentido, además.
¿Cierto? O sea, sí. un canasto chilote, yo estaba leyendo acá, un canasto chilote sirve, un mismo canasto, esa es la duda que tengo, ¿sirve para mariscar, para hacer chicha, para cosechar papa o aventar el trigo? ¿Es así? ¿Un mismo canasto?
Para el trigo, el mismo no.
¿No?
De lo que yo he visto, no. Porque el trigo además es más pequeño, entonces, y el canasto con el que se marisca o con el que se recolectan las papas, tienen perforaciones más grandes para dejar caer el residuo. En un caso es la arena y en el otro es la tierra.
Ok.
Exactamente lo que dice la meme, porque mira, además, estos investigadores liderados por Juan Carlos Bolívares, lo voy a decir porque aquí es importante dar los créditos a las personas que se han dado el tiempo de poder hacer estas investigaciones con unos jóvenes antropólogos y origeria, entre ellos, que es una de las personas que sabe harto también de cestería y que nos ha colaborado en temas en la muestra de artesanía. Hablan de, además, una división de para qué vamos a usar estos canastos y canastos. Ya hablamos de lo femenino y lo masculino, a propósito de algunos usos, de esta transparencia, de su permanencia en el tiempo, de el tiempo que le vamos a dedicar a la fabricación de ese canasto o canasta, pero también ellos definen tres ámbitos de uso, que son tierra, mar y aire. Y en tierra vamos a encontrar, por ejemplo, los canastos para las papas, que tiene que ver, ya lo decía también Anabela, con la recolección de las papas, canastos para el trigo, para guardar el trigo, roperos, importante también que cumplen labores dentro del hogar para cómo organizas tu casa, por ejemplo. Y también vamos a encontrar en el mar, para el mar, precisamente estos canastos que sirven para mariscar, donde el tejido hace que efectivamente puedan tú meter los mariscos y dejar caer el agua, es con esta finalidad de la recolección. Y en aire vamos a encontrar aquellos canastos que sirven, por ejemplo, para aventar el trigo, a propósito de lo que veíamos anteriormente ligado a la alimentación, y algunos otros también, que se cruzan un poco, y aquí esto es bien interesante, porque es tradición oral, yo busco en distintas fuentes, y hay algunas cosas que vamos a encontrar que se oponen en algún caso, y encontramos un canasto muy particular, que es el chaiwe, que es un canasto que sirve como prensa también. A propósito de la chicha, por ejemplo, también se habla del chaiwe, o de esta característica del chaiwe, para poder contener el orujo, poder colarlo, y también en el caso de aire, del aire poder también dejar pasar la humedad, por ejemplo, en la preparación del milcao y los chapaleros. Entonces, todas estas soluciones tecnológicas amplias para la vida de las personas las pueden dar canastos y canastas en estos ámbitos que nos proponen los autores, que son tierra, mar y aire.
Esto, Elena, tanto para canastos como para canastas, esta tierra, mar y aire.
Sí, hasta donde yo estuve haciendo el mismo cruce a propósito de tu pregunta, y efectivamente hasta donde yo entiendo estas clasificaciones sí se cruzan, y de hecho estas clasificaciones ellos lo hacen particularmente a los mediados de los 90 en una isla particular, pero después otros textos también lo extrapolan a otras partes del territorio.
Y esto, esta designación tan bonita que tú le pones, estos inventos, ¿cómo lo dijiste? ¿Tecnológico? Todo esto,
soluciones tecnológicas.
Súper elegante la frase. ¿Se hacen de los mismos materiales o cambian si son canastos o canastas?
En Chiloé existe fibra, una cantidad importante de fibras vegetales para la cestería. Yo creo que principalmente podemos nombrar el junquillo, el ñapo, que vamos a ver después que en muchos casos estamos hablando de ñapo cuando es una forma, un tipo especial de junquillo, y esto siempre es un desafío para mí, así que contarle a las personas qué es el junquillo y que se puedan imaginar en su casa. Y el junquillo son estas especies de tubitos muy finos que aparecen independientemente en lugares húmedos. Y es un tubito que es, en algunos casos, pareciera que estuviera hueco, pero que tiene un relleno más bien blandito, y en algunos casos se saca aquello que está dentro y en otros casos se usa así. Les puedo contar después, más adelante, cada uno de los usos, pero es para que nos hagamos una imagen de esta fibra. Tenemos otras fibras como la manila, que más al centro la conocemos como pita, por ejemplo, que si bien es introducida, se usa en artesanía, y esta es una plantita que es una plantita de hojas que van, que son gruesas, no sé, de 15 centímetros y que van hacia las puntas, ¿cierto? Y que con esta imagen quizás de cómo conocemos la forma de la aloe vera, pero es mucho más blandita, pero es esa forma que termina en punta. Después vamos a tener otras fibras como la crineja, que son enredaderas, y esas enredaderas, que tú muy bien decías, se usan, por ejemplo, para las escobas, crecen alrededor de otros árboles, distintos árboles. Y de ahí la importancia del bosque nativo, por ejemplo, porque la gente dice, bueno, pero sigue, no es que estén atacando precisamente la quilineja y por eso no crezca. Bueno, pero si devastamos el bosque nativo, lo que nos va a suceder es que no vamos a tener quilineja porque no tiene dónde nacer. Y otra cosa quizás, para cerrar esta parte, el boqui, que también es una enredadera, pero que se usa menos en Chile.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. ¿Ah? Y tenemos que irnos a una pausa musical para digerir todo este conocimiento que nos está entregando Elena, y volvemos con Elena Alfaro después de esta canción.
...905.000... año de su fundación, de las rucas de Yauquil surge el pueblo de Quellón, ubicado en el extremo punto sur de Chiloé. Fue creciendo tal como hoy usted lo ve,
para cantar, para soñar. A Punta de Lapa yo me voy, allí me pongo a contemplar a mi fantástico Quellón. Inchayue mi Quellón, Inchayue mi Quellón. Desfilatorio y un trencito escalador, luego abrimos un camino que nos une a la nación, conservando tradiciones de trabajo y lealtad. La consigna que nos une es progreso y libertad. Para cantar, para soñar, a Punta de Lapa yo me voy, allí me pongo a contemplar a mi fantástico Quellón. Inchayue mi Quellón, Inchayue mi Quellón.
Hay que ser buen marinero, mejor buzo y pescador. Hay que ser buen montañero para vivir en Quellón. Las mujeres quellonas son de acero, seda y flor, son la obra más genuina del divino creador.
Para cantar, para soñar, a Punta de Lapa yo me voy, allí me pongo a contemplar a mi fantástico Quellón. Inchayue mi Quellón,
yo te amo, Quellón.
Inchayue mi Quellón.
Inchayue mi Quellón, canción cuyo autor y compositor es Amador Cárdenas Paredes, con la interpretación del conjunto folclórico Yauquil de Quellón. El grupo Yauquil ha marcado un hito folclórico en la comuna de Quellón con el aporte de un gran exponente, Amador Cárdenas. Canciones como Esta guitarra que toco, En Quellón, Chilote a la mar, Polvo de Camagüeto, Remando pa' Chiloé o Noche de San Juan muestran diversas costumbres y creencias de esta zona del país.
¡Qué bonito tema! Me encantó. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a Víctor Hugo Espinosa por esta selección de música. Y estamos conversando con Elena Alfaro, académica y directora del programa Artesanía de la Universidad Católica, sobre la cestería chilota tradicional. Y nos fuimos a la música, y cuando Elena nos describió el tipo de material, y a mí se me quedó una pregunta: ¿la quila también se puede usar o no? ¿La quila?
Sí. También se usa. Ahora, la quila, no estoy tan segura a qué planta particular corresponde, y eso es un tema bien interesante en Chiloé y para todos los usos tradicionales de las fibras vegetales, que a veces conocemos un nombre que es tradicional, que corresponde a una especie que es distinta, exactamente.
Claro,
entonces,
claro.
La anguila no tengo tan identificada en este momento a qué especie corresponde, pero por ejemplo, lo digo porque hace años atrás hicimos una investigación y nos pasó aquello, que por ejemplo, Quiscal, en una zona particular se decía al chupón, que es el mismo, por ejemplo, con el que se hacen las pilguas. Entonces ahí, en dos territorios diferentes, llamaban de maneras diferentes a la fibra, pero era la misma especie.
Muy bien. Estupendo. Bueno, ¿nos vas a contar alguna de las soluciones tecnológicas en particular, Elena?
Mira, te voy a contar la historia de una familia, que es la familia Marilicán, que se ha dedicado particularmente a trabajar la quilineja, y que es esta fibra que contábamos que es una enredadera, que quizás las personas las pueden identificar en las escobas chilotas, y son estos pelitos amarillos o una especie de naranja muy, muy bello, que se usan para estas soluciones tecnológicas. Y esta familia, ampliamente reconocida en el uso de esta fibra, reconoce, por ejemplo, que hay dos tipos de fibra, una más gruesa y una más delgada, y con la gruesa se hacen estas soluciones tecnológicas como escobas o canastos que son más bien utilitarios, pero con la fina se hace lo que se denomina fantasías o lujos para ellos. Y me encanta esta forma de denominación que usa la familia, porque cuando hablamos de artesanía siempre vamos a encontrar esta multiplicidad de formas. Yo siempre digo, nacen como una solución tecnológica. Y ojalá un iPhone nos dure tanto como nos han durado como solución tecnológica los canastos chilotes. Pero al mismo tiempo es un arte, un objeto artístico que cumple con todo aquello que le pedimos al arte, con su valor estético, con su valor crítico, hoy día en medio de la sustentabilidad y lo que pasa, por ejemplo, con el bosque nativo. Y a mí me parece muy bello cómo la familia identifica estas dos formas de creación con un nombre distinto, lo utilitario y también aquello que es denominado un lujo y que es también se usa la fibra más fina para eso.
Qué entretenido. Qué
ganas de mirarlas todas, ¿ah?
Sí.
De tener la posibilidad de poder ir mirándolas y diferenciando sus texturas, también sus usos.
Oye, Elena, mira, nos quedan unos poquitos minutos para esta parte del bloque, pero ¿hay como especializaciones? ¿Hay escrito eso sobre especializaciones en distintos lugares con distintas soluciones, distintos canastos o canastas? ¿Hay alguna relación ahí o esto es transversal, digamos, a todo el territorio?
Como yo les decía, es muy territorial. Y los estudios que yo he revisado ahora y los que nosotros hemos hecho están en sectores particulares. Pero, por ejemplo, el Junquillo está bien extendido, o sea, es de todo Chiloé, pero va cambiando un poquito el nombre. Y ahí les voy a nombrar algunos lugares donde va cambiando, pero se encuentran en todo Chiloé. Y para la Meme tiene una tarea, porque para ir a ver todos los canatos preciosos, les quiero decir que el Museo Regional de Ancud tiene una muy bella colección de canastos. Uh-huh. Ella ha hecho un trabajo muy interesante con respecto a la cestería, así que cuando pase el mal tiempo, Meme, tienes que...
No, sí, ya fui. Ah. Ya fui, sí, ya la conocí. Sí. Es que es imposible no ir, porque en verdad, como tal como tú dices, es un muy buen trabajo que tiene el Museo de Ancud, y quienes vengan o anden por esta zona tienen que anotárselo. Es muy importante visitar el Museo de Ancud.
Bueno, ya vendrán las vacaciones y aparecerán por allá nuestros auditores y auditoras a observar esto que nos ha estado describiendo Elena Alfaro. Oye, nos vamos a ir a la pausa y volvemos con Elena Alfaro para que nos siga ilustrando sobre estos productos, los canastos y las canastas de Chiloé. Y todo este valor histórico que tienen, porque nos pueden contar un poquito de eso, porque varias veces nos ha dicho que esto dura mucho más que productos, que tecnología moderna, y tienen usos que están acomodados a las necesidades locales. Así que vamos a la pausa y volvemos con Elena Alfaro.
Tema tradicional con la interpretación del conjunto Pahueldún y que está incluido en el álbum homónimo Hablemos de Chiloé. Pahueldún es un elemento mitológico que constituye un grueso bastón usado por el trauco. En forma de un palo retorcido crece en el monte asociado a la enredadera denominada boqui. Parece ser el símbolo del trauco. Si alguien se lo apodera y lo cuelga sobre el fogón, se transforma en un palo seco que destila un aceite usado para sanar a las personas ante los maleficios del trauco.
Trauco, ser mitológico, ¿verdad? Y hablamos de Chiloé. Oye, el habla chilota es un tema muy importante que quiero transmitir esta información a los auditores y auditoras. Existe el diccionario Chilote Mapuche de Llanquihue, Palena y Chiloé, de Renato Cárdenas Álvarez, 280 páginas, que tiene las distintas expresiones y palabras que identifican distintas cosas en el habla de Chiloé. Toda esta mezcla, por ejemplo, apilguiñado, eso es estar achacoso, pero tiene otras que son, por ejemplo, paraca, ráfaga de viento con turbión de agua, y esto tiene una derivación del quichua, dice Renato. Pichiruchi, el popular pichiruchi, mire, típico aquí en Chiloé, el ser diminuto. El pililo, Víctor Hugo, se acuerda de sus amistades, ¿verdad? Hay una mezcla ahí muy interesante, léanse ese libro. Y lo más interesante es la dedicatoria que Renato Cárdenas Álvarez hace. Mira, es una cosa corta, pero creo que la escuchan. Al pueblo chilote, que nombró a los árboles, a los peces, a los ríos, a las islas y a los mares que surcamos. a nuestros mayores, quienes en algún sitio del universo siguen existiendo como polvo de estrellas o luces alumbrándonos, a nuestros ancestros chonos, beliche o europeo, quienes domesticaron para nosotros este pequeño archipiélago de planeta, a las mujeres y a los hombres de las islas. Ellos, con su sencillez y su amistad, me han enseñado a ser un hombre de la tierra. Auditora, léanlo. Diccionario Chilote Mapuche de Llanquihue, Palena y Chiloé de Renato Cárdenas Álvarez. Esto está en internet. Y estamos conversando con Elena Alfaro, académica y directora del programa Artesanía de la Universidad Católica, sobre esta cestería chilota tradicional, que ella llamó los canastos y las canastas, ¿verdad? Bueno, Elena, ahí conversamos del material que se usaba. ¿Hacia dónde nos vas a llevar ahora?
Mira, a propósito de la cita y también lo que, de esta explicación sobre los seres mitológicos y lo que sucede en Chiloé, este imaginario tan rico que tiene Chiloé, contarles que también ha sido plasmado en la cestería de esta clasificación que nos proponía Juan Carlos Olivares, ¿cierto?, de canastas, canastos, que es algo que ellos han observado, que sigue observándose, digamos, en los cultores y las cultoras que hacen canastos y canastas. También aparece esta manifestación de seres mitológicos que se representan en las fibras vegetales. Y vuelve a estar también esta dualidad que hablábamos al principio o hablábamos hace un ratito con respecto a la artesanía como una solución tecnológica que mejora la vida de las personas desde tiempos muy remotos, cuando eso eran las tecnologías a las que se podía tener acceso, y también esta visión artística de cómo representa sentimientos, emociones, el imaginario de los lugares donde se instala esta manifestación artística, la más democrática de las artes, como saben ustedes que yo siempre digo. Y aparecen estos seres mitológicos representados, por ejemplo, en Izcal, en esta fibra que yo les contaba que en este sector donde nosotros lo investigamos en este momento, en Yingua, lo voy a decir porque después hay alguna bibliografía que difiere de ese nombre científico, pero usa este chupón Izcal para hacer estos seres mitológicos. Entonces va a aparecer la pincoya, van a aparecer los brujos representados con esta fibra que es un poco posterior a lo que aparece en la literatura. No aparece necesariamente con los primeros canastos y canastas de como solución tecnológica, pero sí aparece posteriormente. Y a propósito de la quilineja también y la familia Marilicán, que yo les contaba, y estos lujos que ellos dicen de estas lámparas, estas otras piezas que son mucho más especiales que la solución tecnológica, también muy importante como la escoba, aparecen también otros artesanos y artesanas contemporáneas, y quiero nombrar aquí, porque siempre es lindo dar este espacio a los artesanas y a los artesanos que hoy día están cultivando este arte. Pienso particularmente en Raquel Aguilar, que es una mujer muy joven que trabaja la quilineja y que hace unos seres mitológicos grandes, en gran formato, a propósito de esta fibra, que también es muy delgadita. Y aparece también otra dimensión artística que tienen los artesanos y las artesanas, que es el desafío técnico de poner a prueba los materiales. Y aparecen estas figuras mitológicas que estuvieron expuestas hace poco aquí en Monte Carmelo. Ella ganó un premio también en un sello de excelencia con unas caracolas que con unas formas imposibles a propósito de la de esta fibra, que la gente la puede buscar por internet a propósito de poder hacerse esas imágenes en la mente.
Qué entretenido todo esto, ¿eh? Qué entretenido. Música, artesanía,
artilugios,
todo de la mano, ¿eh? Mitología, todo, sí. Todo integrado. Qué bonito. Es un lujo meme estar allá en Chiloé.
Ciertamente, así es. Y es un aprendizaje permanente, de verdad. Aquí uno tiene el aprendizaje constantemente, desde la feria, en el negocio, con los vecinos. Puro aprendizaje.
Bueno, chica, vamos a ver.
Sí.
Meme, yo te quería preguntar, porque, bueno, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, siempre hablamos qué es lo que es la cestería, qué son los oficios artesanales, el conocimiento es lo más importante, ¿cierto? Lo que está detrás, la persona que mueve, que tiene esta técnica y que los artesanos, yo digo, son porfiados, y gracias a Dios que son porfiados, porque siguen en mantener las tradiciones y mantener estos oficios maravillosos. Y una cosa que ha estado apareciendo, no la he visto yo particularmente porque hace tiempo que no voy a Chiloé, pero sí me han llegado algunos canastitos que se están haciendo con fibra plástica. ¿Has visto algo de eso? Pareciera que...
¡Ay, no, qué bueno!
¿No? ¿Lo has visto?
No, yo no he visto, qué bueno, porque me daría mucha rabia, como me da mucha rabia, y debo decirlo, cuando encuentro algunas artesanías nortinas acá, donde dice recuerdo de Ancud, ponte tú. No, por suerte no he visto en plástico, fíjate. No.
Qué bueno.
Por ahora.
Qué bueno. Oye, Elena, ¿será posible que tú nos describas alguno de estos elementos? Como para que nuestros auditores y auditores se terminen de formar la idea, esta maravilla, que los artesanos, bueno, la naturaleza ya es maravillosa, pero los artesanos la transforman en doblemente maravillosa.
Sí, contarles quizás algunos nombres. Sí. Yo leo, por ejemplo, que seguramente la gente lo ha escuchado, y yo lo he escuchado también en el norte, a propósito de contenedores, pero yo leo es un nombre general para hablar de los canastos y de las canastas, de un canasto más bien chiquitito, por ejemplo, y aparece también la lita o alita, que son unos canastos para aventar trigo, para aventar grano, en realidad, que ahí Anabela quizás después nos pueda explicar también cómo necesitamos pelar ese granito, entonces se avienta, o sea, se tira hacia arriba, es una especie de plato extendido, que también lo tiene el pueblo mapuche, con el yepu, y es un platito extendido, donde se echa ahí el trigo que ya tiene un cierto tratamiento y se avienta de tal manera que el viento, cuando se elevan estos granitos, vuele y vaya quedando cada vez más pelado, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un canasto que no es necesariamente lo que pensamos siempre como un canasto, que es más bien hondo, ¿cierto?
Contenedor.
Que es contenedor. Muchas gracias por la palabra, exactamente, que es más bien contenedor. Tenemos otros canastos también, que son el yole de prensa, que también puede ser denominado chaiwe, y que es un canasto que tiene la boca más angosta que la parte de abajo, digamos que el resto de la estructura, de tal manera de que pueda contener orujo, de que pueda dejar pasar lo líquido y retener un material, una materia prima que se quiere exprimir, y esa es una forma también diferente de lo que nosotros pensamos que son todos los canastos que conocemos. Y quizás este es un canasto que a mí particularmente me gusta mucho y que además me trae muchos recuerdos porque lo hace una artesana muy querida y que no veo hace mucho tiempo personalmente, la he visto por Zoom a propósito de estar conversando de este mismo tema, y son los roperos. Y los roperos son un canasto de gran formato que hace Ismenia Boamante, que le mando muchos cariños y está escuchando el programa, y son unos canastos altos, que deben medir unos 50 centímetros de alto, como unos 50 centímetros también de diámetro, son bastante transparentes y tienen tapa. Y también, nuevamente, cuando tú ves esa estructura, ves el desafío del material que se mantiene en su forma, mantiene conteniendo la ropa, las cosas que tú quieres ordenar dentro de tu casa, y es una artesanía que yo he visto bien poco, debo decirlo, los roperos. Ismenia sigue haciéndolos y de hecho en algunas versiones, de las últimas versiones que logramos estar físicamente, ella trajo esos roperos, así que es quizás uno de los canastos que vemos poco para quienes no estamos tan familiarizados con este tipo de artesanía.
Qué buenísimo.
Sí, hermoso. Lo que pasa es que tenemos un concepto, a lo mejor, Elena, y que después podríamos seguir conversando después de que escuchemos la música, de que los nortinos pensamos en los canastos como un artículo más decorativo y no tan utilitario como tiene acá el uso del canasto. Vamos a la música y después te escuchamos.
Muy bien, vamos.
Vámonos pa' acá el mapu que llegó la Candelaria. Vámonos pa' acá el mapu que llegó la Candelaria.
Por ver si en medio del mar tu mamá se cae al agua.
Por ver si en medio del mar tu mamá se cae al agua. Súbase San Pedro, súbase San Pablo. Suba señor cura que en Ancud se queda el diablo.
Suba señor cura que en Ancud se queda el diablo.
Chalupa del cura van remando 10 remeros. En la chalupa del cura van remando 10 remeros.
El frío quema las manos, el paire toma primero.
El frío quema las manos, el paire toma primero.
Prenda remador tras de la flotilla.
Que en la Candelaria están bailando la cirilla.
Que en la Candelaria están bailando la cirilla.
De Chacao nos pescó la ventolera. En el canal de Chacao nos pescó la ventolera.
El cura se cayó al agua y el mar se llevó a mi suegra.
El cura se cayó al agua y el mar se llevó a mi suegra.
En la procesión una vieja silla.
Divi negra baila cuando canto la cirilla.
Divi negra baila cuando canto la cirilla.
Cirilla de la Candelaria, tema con la interpretación del conjunto Chilhue y que está incluido en el álbum Chiloé, lugar de gaviotas. La cirilla, conocida también como seguirilla o segrilla, es una danza antigua de Chile, descendiente de la seguidilla española. Es un baile de dos parejas mixtas y sueltas en que cada bailarín lleva un pañuelo. El paso se ejecuta principalmente con zapateo y se realizan giros y cambios de lugar por parte de los hombres. Ahí, a propósito de la manzana Candelaria.
Sí, nomás después. Bueno, y este conjunto Chilhue de Santiago, que sí, junto con otros grupos muy importantes han estado nutriéndose de la cultura chilota. Yo quisiera también destacar al conjunto folclórico Caituy de Chao, ¿verdad?, que se formó en el año 1983. Oye, la convocatoria para la formación, miren, dueñas de casa, estudiantes, obreros, comerciantes, funcionarios públicos, buzos mariscadores, entre otras actividades. Y Achao, perdón, Caituy de Achao, Caituy significa el lugar donde duermen las gallinas. Tienen temas muy conocidos, ¿eh? Nazareno Caguas, sí, donde va la lancha, El Curanto, Sentimiento Isleño, Vamos Pachao. Y en su presentación, ellos dicen, Chiloé es el paraíso de las artesanías y los artesanos, pues la producción manual fue la manera de fabricar los objetos necesarios para la vida cotidiana. Por eso que tenemos cestería, utensilios para el hogar, maderas, tejidos de lana, entre muchos otros productos. Y hemos estado conversando sobre, en este caso, las artesanías que tienen que ver con la cestería chilota tradicional. Y está con nosotros, como siempre, Elena Alfaro, académica y directora del programa Artesanía en la Universidad Católica. Elena, Meme te hizo un comentario antes de ir a la canción. No sé si tú lo quieres retomar.
A propósito de la utilidad de las artesanías, ¿sí?, y particularmente de los canastos. O sea, completamente de acuerdo, y además la cita que tú dices lo refleja muy bien. Y tiene que ver también con la situación de Chiloé geográfica, aislada en determinado momento, y cómo Los habitantes de Chiloé además tienen una inventiva fantástica para poder solucionar problemas a propósito de lo que tienen disponible en la naturaleza. Y hoy día estamos hablando de cestería, pero hay otros ejemplos notables, por ejemplo, los candados de madera de Chiloé, que podemos hablar otro día de aquello, que son otras soluciones tecnológicas que están a la mano de, en el territorio y que tiene esta gran originalidad también. Y de allí también la importancia de la artesanía o cómo la artesanía se mantiene, sigue usándose en territorios que son más bien rurales, donde siguen prestando las utilidades que son muy, muy primarias, y por lo tanto, y siguen cumpliéndola muy bien. En este mismo programa hemos estado hablando, por ejemplo, de otras soluciones como la onda Aymara en el norte, ¿se acuerdan? Bueno, acabamos de hablar de este tipo de los candados de Chiloé. En algún momento también hablamos de la cestería en Totora y todo lo que hacen para la construcción. Entonces, son soluciones que se han mantenido en el tiempo y que además yo siento que a propósito de la pandemia y estos futuros que antes nos parecían imposibles, todos entregados a la tecnología, hoy día también hay una mirada reivindicativa con las artesanías, porque en un apagón tecnológico, las artesanías cobran una importancia como solucionadoras de problemas de la vida cotidiana.
Oye, ahí está. Elena, bueno, yo no, voy a hacer la pregunta igual, porque me quiero quedar con esta duda. En Maule, donde yo nací, los canastos, todos de mimbre, ¿verdad? Todos de mimbre, y por lo tanto no interesaba tanto la parte más estética, sino la calidad del canasto para servir al propósito para el cual fue construido. En el caso de Chiloé, ¿es la misma lógica? Bueno, la diferencia es que tienen varios tipos de elementos con los cuales fabrican, pero ¿es la misma lógica o estos canastos o canastas tienen dibujos también asociados? O son, ¿cómo es esa parte? ¿Tienen colores? ¿Cómo es eso?
Mira, qué bueno, porque se me estaba olvidando decir eso. Y las canastas, por ejemplo, hay unas canastas bien emblemáticas que son unas que tienen unas terminaciones de pajarito y que son utilitarias, son canastas bien, y que tienen unas cabezas de pajaritos y que a la vez tienen asas. Hablaba yo, por ejemplo, de los seres mitológicos, pero en Junquillo, donde se hace, por ejemplo, un chaiwe que te puede ayudar a colar alimentos, o un canasto hecho de junquillo que te puede ayudar a mariscar, en esa misma fibra tú puedes encontrar una cuelga de pajaritos. Entonces,
o de peces.
O de peces, exactamente, de pajaritos, de peces principalmente, que son quizás las figuras zoomorfas más importantes que se encuentran en el territorio reflejadas en la cestería. Pero cuando reconocemos la artesanía también como un arte, entonces también aparece en todo el imaginario del ser humano volcado en esa materialidad. Por eso también hablaba de Raquel, que hace esta particularidad de llevar un poco más allá la resolución formal de estas fibras vegetales. Pero ojo, a propósito con lo que tú estás diciendo del Maule y con el mimbre, porque, por ejemplo, más al norte existe una fibra que es la caña brava, que es de mi región, de la cuarta región, ahora para que la Anabela la busque ya, que es muy parecido al mimbre, quizás no todo el mundo la puede reconocer, muy firme, pero que es diferente. Entonces, siento también, y es importante también que la gente lo sepa, que a veces es difícil reconocer cuáles son las fibras vegetales que están utilizando, también porque, lo decía al principio, cambian según los territorios los nombres, y así es la tradición oral, y es la belleza de la tradición oral también.
No, muy bien, muy bien, pero lo que la duda mira, si esto también tenía una cuestión más estética.
Estética,
la tiene, absolutamente.
Acá, por la zona que yo conozco, por lo menos de los canastos, más utilitaria nomás, porque que firme, ¿ah? De ahí hay unos versos sobre eso, entre paréntesis, no los voy a decir ahora, pero pero que tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Elena, ya no se nos va yendo el tiempo. ¿Algún mensaje que te gustaría dar? ¿Algún tema en particular que te gustaría recalcar?
Sustentabilidad. Siempre hablamos de eso, y las fibras vegetales yo creo que son muy representativas de lo encadenado que está la naturaleza y el comportamiento humano. Y los pueblos indígenas lo ven de una manera tan clara en la reciprocidad con el medio ambiente, en cómo se vive esta situación, esta forma más bien complementaria con el medio ambiente, y contarle a las personas que si nos gusta la cestería, si queremos seguir viendo cestería, es fundamental que cuidemos el ambiente, que tengamos también esta forma de convivir sanamente con lo que nos rodea, y por otra parte, si queremos que los oficios se sigan recreando, consuman también artesanía, va a ser útil, va a ser bella y les va a hacer la vida muchísimo más fácil y feliz.
Y sin regatear. Sin regatear el precio.
El precio.
Sí.
Bueno, eso es importante también porque hay un tremendo trabajo detrás. Exacto. Oye, y lo que tú dijiste, el conocimiento, porque el artesano que fabrica esto no solo tiene que saber de cómo tejer y cómo preparar o cómo representar algo, tiene que conocer los productos, tiene que conocer la biología de las plantas para saber cuándo cosechar, para saber qué sacar, es decir, para qué se le va a servir. O sea, esto es realmente una cuestión muy interesante. Muy interesante.
Hoy día no alcanzamos a hablar de las preparaciones que requieren o de los procesos que requieren las fibras, porque el gran enemigo de la fibra es que se pudre, que entre hongo, claro. y rescatar la sabiduría que tienen los artesanos y las artesanas. Y quiero citar también un nombre a don Carlos Águila de Chiloé, que hace mucho tiempo que no lo veo, es un sabio, realmente un sabio. Cariños para él, y otro día hablaremos ya de los procesos de la fibra.
Muy bien, muy bien. Bueno, como siempre nos quedan temas pendientes y eso es lo rico.
Por suerte.
Así que además nos aseguramos que Elena esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias, sí. Elena.
Gracias, Elena.
Gracias a ustedes.
Vamos a la pausa.
Vamos.
¡Huenchul! ¡Huenchul! ¿Dónde está, hijita? Pues que te busco, no te encuentro, hijita. Necesito que me prepare un remedio para mi dolencia. ¡Huenchul! Escucha mi llamado, hijita. Prepárame el remedio para mi dolencia.
Hacia el mar eché mi temor en papel. Mis miedos, preguntas navegan con él. Eterna barca en los mares me ha de buscar. La infusión espero me traerá.
Me las ha de escribir.
Con este bellísimo tema estamos ya en Sonidos de Tierra, Chiloé, canciones emblemáticas, con nuestro amigo Jorge Toro, director del taller Calahuala. Hola, bienvenido, Jorge.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bien, contento de tenerte.
Bien, bien. Ahí escuchando esta canción, cuya autoría es de Vicente Ortiz y está interpretada por su hija, Marité Ortiz, donde hacen mención, ¿no es cierto?, a este personaje mitológico que se llama la Huenchur y que en algún momento ella tiene las pócimas que pueden, ¿no es cierto?, curar de los males, de las enfermedades, ¿no es cierto?, que pueden surgir en este hombre, mujer, ¿no es cierto?, que es capaz de crear cultura. Y quisiera, si ustedes me lo permiten, poder leer un trozo, un párrafo, ¿no es cierto?, de esta mente lúcida que dejó de existir hace poco tiempo atrás, don Fidel Sepúlveda. Y él nos plantea lo que significa proyectar, ¿cierto? Proyectar en el folclore. Y uno proyecta en el folclore no solamente en una puesta en escena, sino que también a través del canto. Y yo creo que este tema, la Huenchur, que es creación de un integrante del taller Calahuala, tiene mucha relación con lo que nos plantea Fidel Sepúlveda. Y él dice que la identidad y su proyección escénica nos remite al principio que regula la relación entre inmanencia y trascendencia. Hay una ley de reciprocidad. No hay trascendencia sin inmanencia. Tampoco hay proyección creadora sin identidad. No se da lo que no se tiene. No se transmite lo que no se conoce, no se comunica ni contagia lo que no se ha experimentado por sentido, sentido por vivido capturado como sentido. Una proyección escénica es una escritura en la arena de la cultura, que se escribe un yo, un ego o un nosotros. ¿Cómo se escribe? ¿Con qué letra? ¿Con qué gestos? ¿Con qué materiales? Los materiales, la técnica, la tecnología no son neutros. Los materiales generan a veces dependencia, hipotecan o castran la creatividad, la autenticidad. Cada intérprete debe ser un creador, es responsable de su rosa, como el principito. Cuando el verdadero jardinero corta una rosa verdadera, verdaderamente se corta él algo de sí. Si te la da, te da algo suyo. No te da un objeto, te dona. Se dona en cuanto sujeto. Eso quería compartir en relación a lo que tiene que ver esta creación, ¿no es cierto?, que nos permite,
muy atingente,
claro, y que nos permite, ¿no es cierto?, identidad, ¿no es cierto?, esta identidad que nos proyecta al futuro. Pero para eso hay que tener el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento de lo que uno quiere proyectar.
Así es, no hay que inventar sobre la nada.
No, y además nadie puede querer algo que no conoce, y si no lo conoce, no lo puede transmitir, no lo puede compartir, no lo vive.
Claro, eso es lo que... Sí.
No, saber de ustedes. Ahora.
Sí, eso mismo quería yo. Jorge, mira, tú sabes que tenemos nuevas radios que están llevando el programa por distintas partes del país, y sería bueno que tú contaras, como dice la meme, Calahuala, ¿eh? Porque hoy día ustedes están aquí porque son reconocidos por el trabajo que hacen y porque han trabajado con Chiloé, en fin, tienen toda una trayectoria. Pero cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros como grupo estamos afortunadamente vigentes, estamos con nuestros ensayos sistemáticos, a pesar, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo, aún hacemos resistencia, esta resistencia cultural que es tan importante, ¿no es cierto?, de nuestra trinchera ahí en Macul 5950, bajo el alero de la parroquia Sagrada Familia, podemos todavía, ¿no es cierto?, sin tener financiamiento de nada ni de nadie, ni de ninguna institución, poder mantenernos, ¿no es cierto?, en esta interesante actividad que significa la proyección de nuestra identidad. Y en ese sentido, contarles que estamos, digamos, con mucha energía, con muchas ganas de poder seguir haciendo actividades que de alguna manera nos convoque al encuentro, que también es una forma de mantenernos en comunidad.
Muy bien. Bueno, Calahuala ya tiene décadas y tiene una calidad en sus integrantes, lo que lo hace un gran un taller, como lo llaman ustedes, ¿eh? Pero es un aporte a este país. ¿Te parece que escuchemos el segundo tema que Jorge Toro seleccionó para conversar hoy día?
Sí, Guillermo, mira, fíjate que ese tema se grabó en el año 2003. Estamos hablando casi 20 años atrás, uh-huh. Cuando nosotros tuvimos la posibilidad de conocer Chiloé. En el año 88 yo ya estaba viajando ahí, compartir con Rosario Weicha, con esa gran cultora. Y fíjate que en esta producción, donde está la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Luna de Primavera, de Leonel Olivares, que es el director musical del grupo, fíjate que se escribió lo siguiente, dice: parece que vamos a tener travesía, mi niño, me decía la mami, que es doña Arsenia Torres, una tarde de invierno camino a Coñao, en la isla de Quinchao, en el año 88, época de jóvenes inquietos que intentábamos conocer algo acerca de la sabiduría del pueblo de Chiloé. Y yo le pregunté, me acuerdo muy bien, ¿y qué es travesía? Y ella me dijo, travesía son vientos que vienen de todas las direcciones acompañado de tempestad. Después viene la calma y el buen tiempo. Así hemos titulado este trabajo que evoca un mundo al que nos dejó entrar doña Arsenia, don Pedro Torres, don Celestino Naín, Rosario Weicha, entre lo cotidiano y lo mágico. Navegar en distintas direcciones y sentidos, dimensiones y sentidos, esperando que venga la calma y el buen tiempo para los chilotes.
Qué bonito. Vamos a escuchar ese tema.
Volverá del mar. la luna de primavera. Lleno de rojo mi destino, y al embarcar la hechicera, rompe la proa por mí, se ahogó. Lloro por la muerte entera que me causa este dolor que me rompe el corazón. Vago sola por el mundo, vago tres en mi dolor, sin saber a dónde voy.
Primavera, Jorge. Ahí estaba.
Qué bonito tema, ¿sabes? Sí. Que uno lo escucha y se imagina Chiloé. No, no hay cómo no imaginarse ese archipiélago mágico.
Así hoy es. Recordamos el curanto, recordamos hartas cosas.
Oye, bueno, tanto Huenchul como Luna de Primavera son creaciones de ustedes, o integrantes de ustedes.
Claro, Huenchul es de, ¿cuánto se llama? Vicente Ortiz, y Luna de Primavera es de Leonel Olivares, que ustedes lo conocen porque ha estado aquí otra vez en Leo en el programa. Entonces, bueno, la idea es poder mostrar esto, que lo que significa también la importancia de la creación, ¿cierto? Claro. Nosotros también como grupo tuvimos la posibilidad de conocer a Gabriela Pizarro, ¿cierto? Y ella era bien cercana a nosotros. De hecho, viajamos a un lugar, en ese tiempo era el lugar más pobre de Chile, Canela Baja, y fuimos es por
la
ella
región,
una
región de Coquimbo.
Claro, en la cuarta región. Y en esa oportunidad, en las conversaciones que teníamos con ella, nos decía que era muy importante crear. O sea, que la creación era fundamental para poder de alguna manera, ¿no es cierto?, mantener nuestra identidad. Y por eso hoy traje, digamos, estos temas que tienen que ver principalmente con esa dimensión del ser humano que es la creación, tal como decía Víctor Jara, ¿no es cierto? Porque de todo elemento el hombre es un creador.
Exactamente.
Sí, pues, sí. Lo hemos estado viendo en este programa, con las distintas cosas, ¿no? Con la comida, con la cestería, etc. Y nos presenta el tercer tema, Jorge, por favor.
Mira, el tercer tema es una cueca de Violeta Parra que se llama Pedro Urdemales. No sé si ustedes han escuchado hablar de Pedro Urdemales. Y por ahí andan muchos Pedro Urdemales, ¿cierto? Sí. Nosotros sabemos que Pedro Urdemales, por ahí su país es España, ¿no es cierto? Y los conquistadores trajeron sus cuentos desde México hasta Chiloé, pues. Y este hombre se caracterizaba, ¿no es cierto?, por ser un embaucador, ¿no es cierto?, un pícaro que con sus mentiras engañaba a la gente, así que hay que tener harto cuidado con estos embaucadores que siempre están presentes, pues, y que nos mienten, ¿ya?
Así nos cuentean.
Nos cuentean, pues. Entonces traje esta cueca de Pedro Urdemales, que fue grabada también por el taller Calahuala. Y cuidado con los embaucadores.
Muy bien, vamos a escuchar a Pedro Urdemales.
Thank you. hoy se encontró con una vieja que bailaba. Se encontró con una vieja que bailaba. Al dar la vuelta el peyuco se retira más atrás. Al dar la vuelta el peyuco se retira más atrás. La viejita lo miraba con el tru 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 tru. La viejita lo miraba con el tru 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 tru. Anda pues Pedro Urdemales con tus mentiras al diablo. Anda pues Pedro Urdemales con tus mentiras al diablo. Y vete por la sombrita que por el sol. Vete por la sombrita que por el sol.
Ahí está, pues, Pedro Urdemales.
Ahí estaba ese Pedro.
Anda con tus mentiras al diablo, dice ahí la Violeta.
Sí. Qué buena, mira, qué bueno. Calahuala, Violeta, Chiloé. Mira, el trío. Qué mejor.
Sí, y Calahuala, ¿en qué está ahora? Aparte de estar, mira, como bien decías tú, ensayando y vigente.
Mira, tenemos dos actividades. Vamos a hacer un taller de cueca, que va a estar ahí publicado en las redes sociales. Las personas que quieran ir a bailar cueca, que quieran aprender, pero digamos, siempre teniendo en cuenta que la cueca es una danza que tiene que ser bailada de forma natural, se tiene que improvisar, no estereotipada, no con esquemas rígidos. Así es que vamos a hacer tres sesiones. En tres sesiones vamos a de alguna manera, enseñar o aprender, ¿no es cierto?, a bailar esta danza que ya en uno o dos años más ya estamos cumpliendo los 200 años de permanencia viva, ¿no es cierto?, de esta danza. Y acuérdate, Guillermo, que hay una pregunta. Pues. La pregunta es, ¿por qué la cueca ha permanecido 200 años? Acuérdate que la otra vez la habíamos dejado. Y ahí,
sí, pues, la otra vez, sí.
Hay algunas personas que ya me han dado alguna respuesta. Pues, así que para un próximo programa vamos a hacer ese aporte. ¿Qué ha hecho que la cueca haya resistido ya casi 200 años?
Así es. ¿Ya?
Y lo otro,
dando vuelta esa idea, Jorge, así vamos a tener noticias, sí.
Y lo otro es que el 6 de agosto los vamos a invitar porque vamos a hacer un ensayo abierto. Todas las personas que quieran compartir con nosotros un ensayo se tienen que inscribir a través de las redes sociales. Bueno, Guillermo, ahí Víctor, quedan cordialmente invitado para un día sábado, tipín 7 de la tarde, para que hagamos un ensayo abierto, compartir lo que estamos haciendo, lo que hemos aprendido, lo que hemos recreado también en este último tiempo. Así que esas dos actividades tenemos ahí en agenda para que nuestro auditor y las personas que valoran nuestro trabajo puedan compartir con nosotros.
Muy bien, Jorge. Bueno, muchas gracias, pues.
Oh, qué rico.
Queremos tenerlo prontamente de vuelta aquí conversando sobre otros temas tan interesantes como los que hemos hablado hoy día.
Y gracias a usted.
Por favor, para nosotros.
Muchas gracias. Considerar el pequeño aporte que puede hacer el taller Calahuala.
Nada de pequeño, gran grupo. Un abrazo cariñoso para las y los integrantes.
A todos.
Del taller Calahuala.
Sí. Para todos y bueno, todas.
Y nos tenemos que despedir con el equipo técnico, me parece.
Sí. La música la puso, como siempre, Víctor Hugo Espinosa, en Tumapo Histórico, Gastronomía, Anabela Grunfe, el especialista en culinaria tradicional, las redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, en Tumapo Histórico, la grabación, Fernando Chasquilagos. Y también tengo que decirles que Elena nos dejó un encargo. Entre Cunquillos y Totora es el manual de cestería tradicional de Chiloé, cuyas autoras son Celina Rodríguez y María Isabel Cerda. Si los buscan con el nombre en internet, los encuentran el enlace para que lo puedan bajar. entre Cunquillos y Totoras. Además, tenemos que darle las gracias a nuestros auspiciadores y patrocinadores: Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún, a Mauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, a Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, y OFF, colaborador oficial de la UNESCO. Un abrazo a todos, a todos nuestros amigos de la red de Pasión por lo Nuestro, que son las emisoras que nos retransmiten, y a todos quienes estuvieron con nosotros hoy día, muchas gracias.
Bueno, nos quedamos, dime, Radio
Cantes, la cueca final,
Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué, por supuesto Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir.
A todos ellos un gran abrazo, y tenemos que despedirnos hasta el próximo domingo, a seguir cuidándose, no se olviden. Y nos vamos con la Huirincana, cueca con la interpretación del ballet folclórico Aucamán. Un gran abrazo y gracias a todos. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el ballet folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Supervisión técnica, Miguel Carrasco. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y el buen uso del patrimonio chileno.